Bienvenidos a un nuevo capítulo del mundo que se avecina. Estamos desarrollando un bloque interesantísimo sobre ciudadanía digital, tecnología, familia y responsabilidad, y lo estamos haciendo de la mano de una gran experta en comunicación. Para eso, pues, bueno, María Zavala, bienvenida. Es una periodista y una consultora en comunicación de amplia experiencia en estos temas tratados, pues, con padres, con familias, con centros educativos, etcétera, ¿no? Pero claro, en el capítulo que queremos abordar esta semana, ¿no?, que es qué supone ser padre o madre en la era digital, pues bueno, de alguna manera me apoyo en un libro que tiene el mismo título, ¿verdad? Ser padres en la era digital, publicado por Plataforma Editorial, en el cual, bueno, yo creo que nos invita María Zavala a reflexionar. No es un manual de instrucciones, sino es algo más interesante, ¿no? Es reflexionar cómo nos relacionamos como padres con las tecnologías, ¿no? Y cada hijo es distinto y cada edad de nuestros hijos es distinto, y por lo tanto, pues, con ella queremos abordar en este capítulo que nos ayude un poco a resolver algunas de las preguntas tópicas y típicas que seguro que María te plantean en cualquier reunión de padres, en cualquier centro educativo, ¿no? Y que seguro que los que nos están escuchando y viendo, pues si estuviesen aquí te harían, o te haría yo mismo como padre, ¿no? Bueno, yo te las enuncio y a ver qué te parecen, ¿no? Si hay recetas o no. Bueno, la típica, ¿no? ¿Cuánto tiempo de pantalla es demasiado, ¿no? ¿Cuánto hay que, cómo modular el tiempo de nuestros hijos ante las pantallas? Y lo hago en plural, ¿no? ¿Cómo evito que se hagan adictos, ya sé que es una palabra que no le gusta nada a María Zavala, pero bueno, a los videojuegos? ¿A qué edad le doy un móvil a mi hijo o a mi hija? Que yo creo que también las circunstancias, ahora también lo comentaremos con María Zavala, tal vez sean distintas en el uso de las tecnologías en un adolescente o en un joven, sea chico o chica, ¿no? O no, no lo sé, ahora ella es la experta, ¿no? ¿Y cómo me protejo de los peligros de Internet? Y hay muchas más, ¿no? María, ¿hay recetas o respuestas para estas preguntas típicas y tópicas?
Has acertado con las preguntas típicas, son estas y varias más, pero a ver, hay tantas recetas como podamos intentar encontrar a preguntas como ¿cómo consigo que mi hijo sea feliz? O ¿cómo consigo que mi hija tenga una alta autoestima todos los días de su vida? O cómo protejo a mi hijo de los peligros del mundo. Las recetas es lo que queremos todos. Yo la primera, yo también me hago esas preguntas. Yo también tengo dudas, yo también, conforme me enfrento a diferentes escenarios con cada uno de mis tres hijos...
Tú me dijiste que edades, recuérdanos las edades que tienen
18,
tus hijos.
15 y 12. O sea, no han tenido el primer móvil a la misma edad los tres, no han empezado utilizando las mismas redes sociales. Bueno, influyen mucho detalles tópicos en su relación con el mundo en general y con la tecnología en particular. Pues ese carácter, si son impulsivos o tranquilos, de muchas aficiones o de fácil aburrir, de mucha vida social o de poca vida social.
Si gusta mucho el deporte o no.
Efectivamente, entonces, ¿no? Esto marca mucho, más luego los hábitos que uno trabaje desde casa, ¿no? Porque en general, en esto de la familia y la tecnología, estamos como muy centrados. Cuando son pequeños nos preocupa el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo es demasiado para que no haya ahí un efecto rebote que yo no pueda controlar? Y luego, cuando llegan a preadolescencia, sobre todo adolescencia, nos empieza a preocupar cómo le protejo de los peligros, de que consuma contenidos inadecuados, de que se relacione con extraños que le puedan querer hacer daño, de que experimente situaciones desagradables, ¿no? Y como digo siempre, de alguna manera, al final el mensaje es, lo que nos preocupa a todos es, madre mía, ¿cómo evito todo esto tan malo que puede hacer la tecnología con mis hijos? Y yo trato desde mi teoría, como desde el aterrizaje de talleres o sesiones o de mi propia experiencia con mis hijos y del estudio de la evidencia que está allá afuera, de convertirlo en, a ver, ¿qué hago con mis hijos para que ellos aprendan a gestionar el tipo de mundo en el que están creciendo? Que es un matiz bastante diferente, ¿no? Porque cuando son pequeños es muy distinto que su relación con la tecnología sea la tablet para jugar o la tablet para ver vídeos y punto pelota, y que yo no participe de qué vídeos veo, o sí, pero no demasiado, ¿no? O que además de eso pueda haber una experiencia con la tablet que tenga que ver con hacer, copiar una manualidad o copiar con ellos una receta, es decir, experiencias que también impliquen interacción entre mis hijos y yo, o que simplemente vea vídeos pero yo luego le pregunte sobre lo que ha hecho y por qué, o que busque contenidos adecuados a la edad, o que configure esos dispositivos para que no se conecten siempre a internet en casa, o para que no estén siempre activados, o para que mi hijo o mi hija no los sepa desactivar, o sea, desbloquear si yo no estoy delante, ¿no? Y luego, conforme crecen, tú puedes poner todos los controles parentales del mundo o prohibir toda la tecnología, pero si no estás creando una cabeza y un corazón, los problemas los puedes tener igual.
Ahí quería llegar, ¿no? Es decir, porque la tendencia fácil o de receta es pues los filtros, los intentar, ¿no? Como tener controlado el tema, ¿no? A distintas edades, ¿no? Cada uno sé que hay pues filtros parentales pues de distintas bueno, profundidad o edad, etcétera, ¿no? En nuestros debates con amigos, con padres, ¿no? Siempre tenemos el mismo dilema, ¿no? ¿Es mejor no utilizar a lo mejor tantos filtros y educar y estar ahí presentes, ¿no? Para que nos cuenten y que sean y eduquemos ya a temprana edad esa responsabilidad, ¿no? Yo siempre les digo a mis hijos, no hagáis nada en internet, no pongáis nada, no lo hacen todavía, pues son, tienen una edad que todavía en Instagram, en el TikTok, pues que te avergüence de aquí a unos años que vea tu padre o tu madre, ¿no? O tu novio, tu marido, ¿no? Futuro, ¿no? O Dios, o Jesús, ¿no? Es decir, yo les he, no sé si es buena receta o no, pero digo, es un componente en el cual tú siéntete responsable de aquello que estás en las redes, ¿no? Pues colgando esa foto, ese vídeo, ¿no? De aquí a unos años, ¿no? ¿Cómo te sentirías que tus hijos, ¿no? Pues viesen aquello, ¿no? No sé, es un primer filtro de responsabilidad que yo les comento a mis hijos, ¿no? ¿Es bueno este tipo de recetas de responsabilidad más que lo que nos ofrece el mercado como filtros parentales, ¿no?
Mira,
cortafuegos.
Yo creo que las mejores opciones son las que mejor nos funcionen, las que mejor nos vengan a cada uno en casa en función de los objetivos que queramos conseguir. Si el objetivo que queremos conseguir es que nuestros hijos no corran ningún peligro en internet o no hagan nada de lo que puedan arrepentirse, no hay receta que vaya a funcionar. Porque es probable, incluso sería hasta bueno, que cometieran algún error en su crecimiento analógico y digital, ¿no? Esta es mi opinión, pero yo hago cosas muy diferentes con mis hijos porque no se parecen entre ellos. Hay un elemento común en el que yo sí que hago una mezcla de determinados filtros parentales, ¿no? Los dispositivos que ellos usan, especialmente al principio, no se conectan a internet en casa ni por datos ni por datos móviles ni por conexión a wifi.
¿Recomendarías alguno así?
30. Pues mira, yo fundamentalmente los que más suelo recomendar, también para no entrar en marcas,
sí,
no son controles parentales per se, de estos de en aplicación o en software que instalas en los dispositivos, como la funcionalidad que ofrecen tanto Google para los dispositivos Android como Apple para los dispositivos iOS. Apple es en familia, Google es Family Link, que te permiten varias cosas, gestionar tiempos de uso, ¿no? Pues yo, por ejemplo, pues hay horas durante todo el día en la que las apps del móvil de mi hijo pequeño que lo acaba de estrenar están inactivas, o sea, aunque pulse no están activas, eso lo configuro ahí, o cuánto tiempo ese móvil se puede conectar a la wifi de mi casa, también gestiono desde este en familia o Family Link que no pueda simplemente ir a la app de descargas, a la app de la tienda de apps, a descargarse Instagram y crearse un perfil sin que yo me entere, porque para poder descargarse una aplicación me pide a mí permiso la aplicación, a mí como adulto responsable, porque soy el dueño de la cuenta familiar, ¿no? Entonces, este tema de configurar una cuenta familiar y luego crearles a ellos una cuenta de menor, que es una cosa poco publicitada, pero que está ahí desde el principio, a muchas familias al principio les parece una cosa muy complicada, pero una vez que le coges el tranquillo, que te lleva al mismo tiempo que aprender a hacer lentejas o cambiar una rueda, o sea, al principio te sale regular, te cuesta un mundo y luego vas cogiendo el tranquillo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues facilita mucho la vida para ese acceso gradual y esa autonomía progresiva, porque el problema no es tanto cuánto tiempo estén, que es un problema, y qué estén haciendo, que es un problema, sino cuando empiezan, cuánta libertad les damos y a qué tipo de experiencias, ¿no? El acompañamiento en esta educación digital tiene que ser funcional, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde? ¿No? ¿Con quién se relacionan? Pero tiene que ser también experiencial. ¿en qué sentido formo yo parte de esa experiencia? ¿Solo contando los minutos? ¿Solo implantando un control parental? ¿Solo diciendo yo es que a tu edad tomaba muchas mejores decisiones? O sea, si tuviéramos 13 años ahora, tú y yo, ¿estaríamos pendientes del móvil o lo estaríamos pidiendo si no lo tuviéramos? Esta es la realidad, ¿no? Porque con el tema de la familia y la tecnología nos influyen muchas cosas, nos influye el ruido, se está opinando sobre esto de maneras muy contradictorias todo el día. No, mejor cuanto antes, no, mejor cuanto más tarde, ¿no? No, todo esto es muy peligroso. El sexting ha aumentado mucho, este intercambio de mensajes íntimos, ¿no? El ciberacoso ha aumentado mucho, claro. Desde hace 20 años no podían existir porque no había tecnología para que existieran. Luego, claro que ha aumentado, ¿no? O este ruido, luego está la nostalgia, nuestra época era mejor, era todo más fácil, queremos eso porque nos parece más fácil, seguro que a nuestros padres educarnos no les pareció tan fácil como nos parece ahora que fue a nosotros, ¿no?
En aquel momento estaba también el uso de la televisión, ¿no? ¿Y qué programas había en televisión?
Bueno,
y
habría otras,
los rombos,
claro, habría
los rombos,
otra preocupación,
¿no?
Y otras problemáticas.
Siempre ha habido,
¿no?,
una problemática de contenidos y de tiempo, ¿no?
Claro, y luego pues ese ruido, esa nostalgia, están los prejuicios, que los hay generacionales,
bueno,
sociales,
y los valores que tiene, como decíamos antes, cada familia. Pero tú aconsejarías un mínimo de edad. Hay muchas familias que dicen, no, hasta los X años yo no voy a dar un móvil a mi hijo.
Pues mira,
¿no?
Policía Nacional suele hablar de 14. Luego hay otros entornos de expertos que hablan que cuanto antes mejor. Sí que es cierto que si esperas hasta que son muy mayores, el acompañamiento que puedas ejercer cuando llegan a esa edad va a ser mucho más difuso, porque es mucho más difícil decirle a un chaval de 15 que le vas a poner un control parental o que le vas a poner unas limitaciones, ¿no? Pero muy probablemente también en función de su carácter quiera hacer cosas a escondidas como han hecho a los adolescentes toda la historia, porque nadie tiene una relación perfecta con sus hijos adolescentes por más que queramos contar que sí la tenemos, ¿no? No hay adolescente perfecto y no hay padres perfectos tampoco, ¿no? Si empiezas demasiado pronto y sin ningún acompañamiento, pues la verdad es que se te puede ir de las manos, ¿no? Entonces, al final, la edad es muy importante en el sentido, sobre todo, de qué les vas a dejar hacer. Porque si les vas a dejar navegar por internet con 9 años, pues te estás pasando un poco de mano.
Pero hay un antes y un después, ¿no?, en que tengan ya un móvil.
Hay un antes y un después. Depende de qué estamos hablando. ¿Hay un antes y un después respecto a que tu hijo se desapegue de ti? Yo te diría que no, que depende de la relación que ya tuvieras con esos hijos. Depende del ascendente que tengas sobre ellos en general y también en términos de convivencia con la tecnología. Muchas veces el primer bloqueo que hay entre nosotros como padres y nuestros hijos respecto a las normas que queramos imponer en el uso de la tecnología es que nosotros mismos, por ese concepto de que nosotros no somos nativos digitales, nos hacemos de menos. ¿Cómo voy a controlar yo esto si no sé de esto? No, mira, es que no es una cuestión de controlar el tiempo de internet, las apps que utiliza o las redes en las que está, que puede ser también. Es una cuestión de que tu hijo sepa que tú formas parte de esta experiencia, que tú tienes ascendente sobre tu hijo y que tú también tomas decisiones. Y que si él no se compra solo la ropa a los 9 años, ni tiene paga a los 11, y te necesita para justificar que no ha ido a clase, te necesita para esto también. Lo que pasa es que tendemos a darles mucha autonomía digital antes de darles el mismo grado de autonomía en el mundo analógico. Y esto es un problema. No es un problema solo de la tecnología,
sí,
es un problema de las familias.
Ellos prueban y nosotros intentamos controlar, vigilar, ¿verdad?
Claro, yo creo que es más fácil si tú tienes un... Pues por ejemplo, yo hace poco compartía que mi hijo pequeño, que tiene casi 13, le hemos decidido que este verano era el momento de que empezara a utilizar un móvil, ¿no? Y lo hemos decidido porque nos parecía que era el momento, porque él había dejado de pedirlo, entonces le hemos sorprendido. Porque está en una edad en la que es más receptivo a entender que vamos a formar parte de eso, o sea, que no es, ah, ya soy libre, tengo móvil, no, no. Hay muchas condiciones asociadas al hecho de que recibas este móvil. Es un móvil usado, con muy pocos datos móviles fuera de la conexión a Wi-Fi en casa, con lo cual no puede hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, comprarle a un niño un móvil nuevo de última generación a los 13 años, darle datos de conectividad a internet infinitos que nunca se le acaban y que se pueda conectar también en casa y que se pueda descargar las apps que ese niño quiera o esa niña quiera, es darle mucho poder de decisión que no está preparado para gestionar. Entonces, no, tenemos que responsabilizarnos, ¿no? Yo siempre digo que en esto de las familias, del acompañamiento a las nuevas generaciones que crecen en un mundo que es digital, el primer paso es entender la época en la que están creciendo, que no es nuestra época, yo entiendo que no nos guste, pero es que no es nuestra época ya. Eso no significa ni que les demos toda la tecnología que piden, ni que les aislemos en una burbuja. Significa el famoso término medio o el famoso equilibrio que ya buscamos en otras parcelas de la educación, ¿no? O sea, por una parte, entender la época en la que están creciendo, responsabilizarnos. O sea, a mi hijo no le educa Zuckerberg, y a mi hijo no le educa el titular de una noticia que se ha hecho viral. Ni le educa a un gurú, ni le educa a un periodista como yo que pueda estar dando una charla y que aparezca en un vídeo, le educo yo. Entonces yo tengo que saber cómo es mi hijo o mi hija, su carácter, sus aficiones, sus preocupaciones, sus rasgos más débiles en cuanto a carácter, sus virtudes. Tengo que saber cómo soy yo y qué ejemplo doy. Cuando hablamos de ejemplo digital, parece que la única manera de dar buen ejemplo en el uso de la tecnología es que nos vean usar poca tecnología y estar muy presentes en su vida, pero que nos vean usar tecnología ya es ejemplo digital. Y yo la uso, ¿cómo? Para aprender, para ayudar, para mejorar el mundo, para mejorar yo, para ser buena persona. ¿Para qué me ven? ¿Me ven ser una falsa postureadora en Instagram o me ven ser honesta en Instagram? O sea, también se puede dar buen ejemplo en el uso de la tecnología a nuestros hijos utilizando tecnología. Ser responsables de que estamos educando nosotros. Y de que da igual que llegue un influencer y diga que algo se ha puesto de moda, porque eso va a influir mucho en mi hijo y en mi hija. Pero todavía, lo que yo haga durante años y años y años y años en casa delante de ellos, les influye mucho más. Les deja una semilla de mucha mayor impronta. Luego, en tercer lugar, tenemos que comunicarnos más y mejor, hacer el ejercicio. Si yo me preocupa mucho según qué conducta, tendré que hablar de esa conducta, no del móvil, de la conducta, de qué creo yo que está bien, de qué creo yo que está mal, de por qué creo yo que está bien, de por qué creo yo que está mal, de cuáles son mis valores y por qué, de cómo entiendo los valores de otros, o si son valores o no son valores, o son modas o qué son. Y escuchar y escucharles a ellos también. Porque yo en muchos talleres digo, ¿habláis chicos en casa sobre tecnología en familia? Y me dicen todos, sí. Y digo, ¿de qué habláis? Y después mis padres me dicen que esto es muy peligroso, que soy adicto al móvil, que siempre estoy jugando, que solo sé hablar de TikTok. Que fíjate esta noticia que ha salido sobre un niño que ha hecho determinada cosa. Uh-huh. Eso lo tenemos que seguir haciendo. Yo lo hago mucho en casa, sermones. Pero ¿y escuchar? ¿No? Si siempre me hablan de una influencer, o si siempre me hablan de un videojuego, o si siempre me hablan de un meme, dejémosles hablar. Porque a lo mejor llegamos a un punto de inflexión que nos permita contarles lo que queremos y nos interesa contarles. Y no simplemente decirles, es que ahora estos chavales ya no tienen... Yo estoy totalmente en contra de que las nuevas generaciones sean menos generosas, menos empáticas, menos creativas, menos bondadosas. Tienen sus cosas buenas y malas, como las hemos tenido todas las generaciones, ¿no? Hablar más. Uh-huh. Estar dispuestos a formarnos e informarnos para que las decisiones sean formadas e informadas. Esto significa aprender. O sea, aprender sobre que la legislación nos dice que por debajo de los 14 años en España, un menor solo puede usar redes sociales con el consentimiento de sus padres. Informarnos sobre qué es eso de los datos personales. Informarnos sobre cómo utilizan los entornos digitales nuestros datos, no a nivel de experto. Porque no todos podemos ser gourmets y chefs y masterchefs, pero todos cocinamos en casa. Y para cocinar intentamos aprender algo. Y aunque aprendamos, y a veces esto sale bien o sale mal, y si no un día pedimos un tupper, y si no pedimos comida a domicilio, o sea, hacemos una alternancia de recursos. De eso volvemos a pues, un poco de control parental, un poco de conversación, un poco de prohibición, un poco de límites, un poco de autonomía, un poco de humor, de cercanía con nuestros hijos. No se trata ni de darles barra libre de wifi, y que, como son nativos digitales, ya sabrán ellos lo que tienen que hacer, y lo que hagan mal será culpa de Silicon Valley, y de los algoritmos, y de la inteligencia artificial y del gobierno, pero tampoco prohibirles todo acceso a la tecnología y estarles diciendo machaconamente que son todos adictos a los móviles, inconscientes digitales y cretinos digitales. Es que me parece muy injusto, y me pongo muy vehemente porque me parece muy injusto. Está claro que en nuestro país y en el mundo en general hay muchos menores muy poco acompañados en sus vidas digitales, perdiendo muchas oportunidades de entender según qué cosas o de dar contexto, que es lo que tenemos que dar los adultos, contexto a lo que viven en Internet. Pero si están mal acompañados es porque somos más millones aún de adultos incapaces de acompañarles de una manera eficaz en el mundo de Internet, porque estamos empeñados en pensar que esas vidas son menos auténticas, que están siempre perdiendo el tiempo y que lo nuestro era mejor. Entonces, esto está claro, que llevamos ya muchos años en esto, no nos lleva a ninguna parte, creo que hay que tender puentes.
Bueno, has recalcado muchísimo lo de conocer cómo son nuestros hijos, ¿no? Varones o mujeres, ahora hablaremos si hay diferencia, ¿no? Y de cómo nosotros, pues, vemos cómo, lo que sienten, cuáles son sus preocupaciones, por lo tanto, padre y madre, ¿no? Es decir, si también hay distinción. Tenemos unos 5 minutos, me gustaría un poco abordar los dos aspectos, ¿no? Si en este tema de las tecnologías, tener un adolescente o una adolescente, pues hay una serie de, en general, ¿no? Temas que hemos de considerar porque son distintos. Y si los padres varones o vosotras como madres, ¿no? Pues vivimos este tema de la educación digital de manera distinta.
Bueno, yo creo que en el caso de nuestros...
Ya sé que no se puede generalizar, ¿eh?
No, pero... no, bueno, claro, nunca se puede generalizar, sí. Pero en algunas cosas, a ver, yo creo que hay un aspecto en el que este tema de familia y tecnología es muy democrático y es que estamos todos preocupados. En las familias es un tema que preocupa en mayor o menor grado por una razón u otra, pero yo misma en mi casa, que aquí parece que tengo todos los temas muy claros, muchas veces dudo y muchas veces al pequeño o al mayor o a la mediana le digo, ay, mira, deja de hablarme ya de esta cosa que estás viendo, de verdad. O sea, que te quiero decir que no es una única constante, ¿no? Yo creo que en el caso de niños y adolescentes, bueno, de adolescentes en concreto, claramente hay muchas cosas que son iguales, pero claramente, por ejemplo, los chicos son más de jugar a videojuegos, las chicas son más de utilizar redes sociales, los chicos buscan más el ocio y la interacción con sus semejantes y las chicas buscan la interacción con sus semejantes, pero desde la reafirmación de la propia imagen, tanto física como de la percepción emocional, con las confluencias y con las consecuencias que eso implica, ¿no? O sea, hemos visto en los últimos meses estas noticias de que Instagram empeoraba el bienestar emocional, especialmente de las chicas, pues porque es una red social basada en la imagen. Entonces, pues nos podemos engañar o no engañarnos, pero todos preferimos vernos bien, por ejemplo, en una foto o en un vídeo, ¿no? Entonces buscamos la manera de vernos bien. Cuando es muy difícil alcanzar ese vernos bien, pues no te gusta, ¿no? Por ponerte un ejemplo,
sí,
o ves que todo el mundo lleva vidas aparentemente perfectas
o que
y eso
todos
te
digan
afecta.
Que te gusta y que está
claro,
dentro de...
Claro, ves que ¿no? todos felices, tú no tan feliz siempre y dices, pues esto mal, ¿no? En el caso de los chicos tiende a haber más tratos, o sea, más lenguaje malsonante, por ejemplo, más violento. En el caso de las chicas hay más, no te voy a decir situaciones de acoso, pero sí de utilizar el lenguaje para hacer sentir mal a alguien, por ejemplo. En el caso de los chicos, a los padres y a las madres nos preocupa mucho el tema videojuegos, por ejemplo, y en el caso de las chicas nos preocupa mucho el tema autoestima, redes sociales, imagen, tema de posibles contenidos que inciten a trastornos alimentarios. En el caso de los dos sexos, según dicen los estudios, nos preocupa acceso a contenidos que induzcan autolesiones, ¿no? Bueno, pues a ese tipo de situaciones negativas. En los dos sexos nos preocupa el tema del ciberacoso, especialmente con los chicos nos preocupa el consumo de contenidos pornográficos y qué pueda representar eso en términos del trato que den a las chicas en relaciones.
Sí, su relación afectivo-sexual posterior.
Las chicas consumen menos cantidad de ese tipo de contenidos, pero sin embargo normalizan muchas conductas que a lo mejor a algunos adultos no nos parecen bien a través de vídeos musicales, a través de publicidades, a través de contenidos de ficción. Los influencers son muy distintos. Los chicos siguen mucho a personalidades del mundo del deporte, del videojuego y de la broma fácil. Las chicas siguen mucho estilo de vida, moda, viajes, estética, cuidado de la imagen, etcétera, etcétera. Esto en lo mayoritario, porque luego hay mucho nicho, ¿no?
No,
o sea, que claramente es distinto.
¿Y en padres y madres?
Pues yo creo que en general todos, más o menos por igual, no quiero generalizar, pero bueno, tenemos las mismas inquietudes, no sabemos exactamente cómo gestionar esto. Nos hablan, volviendo al ruido que te decía antes, mucho de todo lo que está pasando aquí, no tenemos claro cómo gestionarlo, porque también somos las primeras generaciones que no hemos crecido en esto, pero estamos educando en esto, entonces no tenemos referentes claros. Lo que sí que es cierto es que las madres, y esto no es políticamente correcto, pero es una realidad que también se ve en las estadísticas, seguimos siendo las que, al final, la mayor parte de los casos, pasamos más tiempo, en términos de minutos, pululando en torno a nuestros hijos y, por lo tanto, viendo una cotidianidad más tangible y, por lo tanto, ayudando o intentando gestionar esos problemas. Por otra parte, siguen siendo mayoritariamente los padres los que gestionan la configuración tecnológica del hogar. Yo me encuentro con muchas más madres en talleres que no han tocado el router de su casa en su vida, pero sin embargo son las que ponen las normas de tiempo de uso, por ejemplo, ¿no? Sí. Mucha más madre con cierta inseguridad de cómo voy a aprender yo, o sea, cómo voy a educarle en esto si yo no fui educada en esto, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay determinados matices diferentes, y luego una cosa que nos une mucho a padres y madres por igual, que es cierta incoherencia, y yo me meto en el saco. Es decir, yo quiero que mis hijos utilicen bien la tecnología, pero yo la utilizo como pueda para sobrevivir, o sea, me planteo mucha menos responsabilidad en eso, ¿no? Que no le roben datos a mis hijos, que no se pongan situaciones de peligro, y nosotros a lo mejor nos estamos poniendo en situaciones de peligro digital a diario.
Ya.
¿No? Entonces, en eso yo creo que estamos más unidos.
Bueno, pues se ha acabado el capítulo, el tiempo del capítulo. Yo creo que habría para muchos más, porque este tema pues nos preocupa y nos ocupa, ¿no? A los padres yo creo que esa dedicación, ese estar encima del tema, ese aprendizaje, pues es el mensaje claro que nos llevamos. Pero bueno, la continuación para la semana que viene es la prolongación de la familia, que es la escuela, ¿no? ¿Cómo educamos a nuestros hijos en la escuela, ¿no? O cómo educan también en la escuela en esta transformación digital. María, te emplazo para la semana que viene.
Muy bien, Albert, gracias.